Marta Ferreira es diputada, es legisladora y está vinculada a lo que es la economía agraria familiar, digamos, la agricultura familiar. Gracias por la visita.
No, por favor.
Gracias, Pedro, por venir nuevamente. Bueno, vamos a arrancar con las damas. ¿Cómo le ha sorprendido, cómo ha golpeado la inundación a los más pequeños del campo misionero?
Y a los más pequeños, indudablemente, el efecto es mucho mayor, justamente porque son pequeños y normalmente los que tienen menos posibilidades se ubican en las márgenes, porque al menos pueden vivir de algo de la pesca, porque tienen el agua más disponible para sus actividades agropecuarias. Así que bueno, fueron los más golpeados, no solamente en su producción, ¿no es cierto?, todos sabemos, sino también en su infraestructura familiar, en su casa. Que bueno, vamos, el día lunes estuve hablando con feriantes, con productores. El día lunes van a tener una reunión como para evaluar puntualmente cada feria, cada municipio, y saber, tener datos más aproximados a las pérdidas que han sufrido cada uno de los productores.
Marta Ferreira, vos conocés a los feriantes. ¿Tenés una idea antes de esa reunión cuántos pueden haber perdido? ¿Cuánto?
No son muchos. Por ventura, hay productores que han perdido algo de caña de azúcar, algunos animales en la zona de Panambí, uh-huh. El soberbio, algunos han perdido un poco de plantación de maíz, que ya estaban en buen crecimiento, y en algún otro lugar algo de producción de hoja por el exceso de agua.
Claro.
Pero bueno, no, los datos que tenemos no son muchos que hayan perdido producción. Igualmente, sé que el Ministerio del Agro está haciendo su evaluación con el equipo técnico que dispone para todo el sector productivo.
Bueno, y un pantallazo antes de volver con Marta, un pantallazo de parte del sector de la madera, Pedro. ¿Tiene una idea?
Bueno,
de un sector, sí, que ya venía además comprometido, ¿no?
Viene, no, el sector nuestro está muy golpeado por las lluvias,
claro,
fundamentalmente por las lluvias, ¿no? Uh-huh. Además de los cortes de puentes, caminos. Uh-huh. Porque las explotaciones son en la zona del interior, o sea, en todos los caminos vecinales, municipales, no provinciales y nacionales. Entonces, el sector realmente está en una crisis profunda, debido a no solamente que de vuelta subió el combustible, con la paritaria 29,5 al sector, el dólar de vuelta se retrasó. Uh-huh. Y parece mentira, ¿no? Pero esto es así. Pero más allá, el problema es la falta de abastecimiento. Las industrias tienen que seguir pagando los salarios, el 931, que son las cargas sociales.
¿Cuánta gente tenés parada o aserraderos?
No. Los aserraderos en general, la semana pasada estuvieron, sí, el 80% parados. Uh-huh. Aserraderos grandes que nunca pararon porque tenían opciones.
¿Pero cuánta gente es más o menos?
Y no, y tienen que calcularle por lo menos 6.000 personas.
¿De 6.000 personas que, sí, están cobrando?
Sí, están cobrando, sí. Ajá. Toda la gente es responsable, digamos, en ese sentido. Por eso, y ahora vuelta la lluvia este fin de semana.
Pero parados no porque se hayan inundado,
por falta de abastecimiento,
sino porque no se le puede acercar la madera.
Claro,
por los caminos rotos, digamos.
Exactamente. Sumado a eso, el centro de la provincia, el centro marcando Jardín o Verá, digamos, ¿no? Sur se abastece el 80% de corriente, y se rompieron los puentes Santo Tomé, o sea que agravó, porque ahí es un poco más sencillo extraer la madera, agravó esto, ¿no?
Agarrar un chequecito del sector maderero,
sí, también
está, es una aventurita hoy, ¿no?
Sí, están los muchachos, están complicados porque la tasa está muy alta la tasa, y bueno, y las exigencias de los bancos cada vez son más pesaditas.
Claro, pero además de eso también se corta un poco,
sí,
la cadena,
se
porque
corta.
Bueno, no se puede sacar madera. El tipo ya adelantó.
Y después vienen los pícaros a comprarle el stock que nunca pudieron sacar los madereros. Ahí el cerradero, vos cortás la madera y aprovechás, sí, algunas medidas como media por dos, ¿viste?
Sí.
Media por tres, qué sé yo, ajá, tres cuartos. ¿Qué se venden cada tanto? Entonces vienen sabiendo que los muchachos necesitan vender. Entonces, ¡pran! Le compran con cheque 30, 60, 90, cheque frío, ¿me entendés? Aprovechan, están los aprovechadores. Pero de todas maneras, eso es lo menos. Lo importante es el tema del abastecimiento de la materia prima. De todas maneras, se estaban haciendo gestiones en algunas forestaciones sobre asfalto, uh-huh, importantes, para tratar de paliar la situación por lo menos 15 días.
Marta, ¿subieron algunos precios en las ferias?
No, para nada. No tengo datos de que se haya incrementado lo que...
Pero es posible, ¿no? Que suban, ¿no?
Sí, los que son los productos típicos, ¿no? Cuando hay escasez, el producto entra a valer más en el mercado. Pero bueno, igualmente no es la lógica que manejan los productores feriantes. Tratan de mantener el precio, no por esta moda de precios cuidados, sino siempre tuvieron un precio solidario, un precio accesible.
Estamos charlando con Marta Ferreira, con Pedro López Binader, Marta es legisladora, está vinculada igual a la economía agraria familiar, Pedro es de Apicofom. Una cosita más, Marta, ¿hay mecanismos rápidos de subsidio acá? Decir, bueno, vos perdiste tanto, vení, tac, tenés tu subsidio, porque no es una empresa, ustedes no son una empresa.
Y no, siempre el mecanismo no es tan rápido como todos deseamos, ¿no? Queremos que las soluciones sean inmediatas, porque el productor o el que ha perdido... necesita una solución rápida. Pero bueno, no podemos esquivar algunas cuestiones burocráticas que son necesarias. Seguramente que van a tener que hacer el relevamiento, registrar producciones que tenían, superficies que han perdido. Alguien va a tener que ir a constatar in situ las pérdidas. Y después recién se van a ir habilitando los mecanismos de subsidios o créditos, que imagino que van a ser créditos con condiciones favorables para el productor, para que los pueda asumir, y también con un periodo de gracia importante para facilitarles de esa manera. Igualmente hay organizaciones que disponen de cierto fondo, que imagino que también en esta coyuntura van a agilizar todos los mecanismos de su propia organización para asistir a sus propios compañeros.
Marta, hace un rato hablando con Jaime Ledesma del área de tierras, hablando de las relocalizaciones que hay que hacer de gente que por ahí ya no podrá seguir viviendo donde vivía, para que no corra en el futuro el mismo riesgo, ¿qué va a pasar con estos productores de los que usted hablaba, que necesitan estar cerca del río porque acceden al agua para regar sus plantaciones y el agua para pescar también? ¿Qué va a pasar con ellos? No van a querer ser relocalizados, digamos.
Sí, creo que vamos a encontrarnos con dos realidades. Una realidad de productores que ya han manifestado es querer salir del lugar, y la otra situación es de productores que no quieren salir de su lugar. Y las dos situaciones son muy perfectamente entendibles, porque hay que considerar que, bueno, todos tenían su vida armada y ahora la han perdido de repente, sin imaginarse, y hay que reconstruir todo eso. Y también hay que reconstruir su sistema productivo. Sin dudas, escuché que el gobernador decía que es una tarea bastante compleja la que viene, y bueno, todos deseamos también estar a la altura de la situación para poder resolver de la mejor manera. Va a llevar un tiempo bastante importante, y creo que también los productores van a tener que entender que la búsqueda de tierra no es una situación muy, muy simple, es una situación muy complicada, muy compleja, donde de hecho el Estado, el Ejecutivo está trabajando. Y reconstruir esta actividad productiva familiar va a ser compleja. Lo que deseo es que ojalá los productores no pierdan esa actividad, porque en esta búsqueda de relocalizarlos, llevarles a una zona donde no están dadas las condiciones como para que pueda producir, y seguramente que el productor se va a tener que reconvertir.
Ahora,
probablemente
los que están sí. en el marco de las ferias, en su mayoría, creo, sí, han creado ya sus condiciones en trabajar bajo cubierta, tienen agua, a partir de las entidades han trabajado. Quienes están, seriamente involucrados,
sí.
Creo que no están afectados, gran mayoría.
No,
son casos aislados lo que usted menciona.
Sí,
¿no?
Exacto. Hay situaciones, de familias que por historia, porque los abuelos o los bisabuelos vivieron en ese lugar y se fueron quedando para cuidar de la propiedad y para hacerla productiva, quizás son algunos de los que se han visto afectados. Pero los demás, como decís, han mejorado su infraestructura, por lo tanto no han sido afectados. De todas maneras, la pregunta que hacían de cómo estas familias van a poder mantener su actividad productiva, y sí, se va a tener que buscar tierras donde o hay agua, o se va a tener que acudir a alguna perforación, o se va a tener que hacer, todos los otros mecanismos y sistemas que puedan contener agua, como reservorios, el aprovechamiento de agua de lluvia, que hemos tenido tanto y lo hemos dejado escurrir. Lo hemos perdido, porque después de unos meses seguramente que vamos a estar quejándonos por falta de agua, ¿no? Que es la paradoja que tenemos en Misiones.
Claro.
El pronóstico
dice
otra
cosa.
El pronóstico dice otra cosa, que tenemos...
Que tenemos agua para rato.
De agua. Sí, ese panorama para la madera.
Yo quería completar dos o tres cosas. Una, que el personal, muchos se reciclan en las forestaciones, ¿no? Porque muchos aserraderos, casi siempre son aserraderos familiares, ¿no es cierto? Uh-huh. Pequeños y medianos, la gente la lleva a trabajar o a la yerba o le lleva a la forestación a hacer poda o a plantar, ¿no es cierto? Aprovechando que la humedad. Y la otra cuestión es desde la Picofom, digamos, estamos muy contentos de que este evento de la inundación, vamos a construir 901 casas. Ah, bueno. Para toda la zona de costera del Uruguay. El sector nuestro tiene mucha experiencia, estuvimos en El Salvador, la otra estaba mirando todo lo que hicimos en El Salvador, en Perú, ¿no es cierto? Okay. Cuba, bueno, y en San Pedro, ¿no? Que fue realmente muy exitoso todo. Me acordaba de los productores, porque también le hizo gallinero, huertas, bueno. Y la idea es que la semana que viene se empiezan a construir. O sea, esto es una noticia para ustedes. Esto ayer se resolvió, porque siempre hay mucha gente que piensa, dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y por ahí no tiene la experiencia, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. En estas cuestiones, y esto hay que tomar el toro por las astas y hacer, y que sea algo definitivo, digamos, no hacer algo transitorio, que no sirva, porque después se pudre, después esto hacemos una casa definitiva, una casa de dormitorio, ¿no? Una casa, dormitorio, baño, cocina, pero que puede extenderse hacia adelante con las galerías y hacia atrás con más dormitorios.
¿Completamente de madera o la
base? Sí, madera
de...
impregnada, sí. La base vamos a hacer hormigón,
claro. Para,
entonces, esto es importante. Y el gobierno, o sea, el IPRODA, ¿no? El gobierno a través del IPRODA, tiene un equipo técnico que ya conoce la temática, porque tornados, inundaciones, ya han pasado varias veces, entonces... esta cuestión la tiene clara y trabaja muy bien con el equipo técnico de la Picofom, en donde le dimos la solución. Ya están las tierras compradas, ya se están nivelando los suelos en El Soberbio, en Santa Rita, en San Francisco, San Javier, ¿no es cierto?, entre otras. O sea, esa es una cuestión. El sector, la otra vez hablábamos, creo, con usted, esto lo venimos hablando, estuvimos... la otra vez la suerte de estar con Devido también, uh-huh. y le hablamos toda la cuestión de la madera. Sí. Él tenía una idea, porque él estuvo trabajando en Misiones aparentemente hace 30 años, de que acá no había secadero, que la madera era húmeda. Claro, el bosque nativo, toda esa historia de
antiguamente, tenía esa imagen
de surtido de Misiones. Bueno, ahí le pusimos con el gobernador, le dijimos, ¿qué tiene Misiones? ¿Cartillería?
¿Pero para qué la reunión con Devido? ¿Para que meta más madera ahí?
La reunión fue... casualmente fuimos con los precios cuidados,
claro.
Y quedó un tiempo que pudimos hablar con él para incluir la madera más en el procrear y en todos los que son los techos de las obras públicas, como hicimos Misión el convenio con
Cabreada
y cielo raso, claro. Y clavadores. Eso es muy importante. Y después vamos a pasar a la abertura. Con eso, si incluimos que el 50% del país de la obra pública incluya, vamos a poder aumentar la producción, o sea, el tiempo ocioso al mercado interno.
Ahora, para decir, ¿cuándo empiezan a construir las casas?
La semana que viene se empieza, sí.
¿Hay material disponible para eso? Digo, volviendo a lo del desabastecimiento anterior.
Porque eso es de rollo, de rollo.
Sí, sí.
Tienen los stocks de las medidas, los que fabricamos, siempre tenemos los stocks para arrancar de medidas para hacer viviendas. O sea, uh-huh. siempre contamos para hacer, qué sé yo, por cada empresa 30, 40 viviendas. Uh-huh. Entonces, para dar la solución inmediata, ¿no es cierto?
Eso ustedes ya lo tienen
resuelto. Siempre hay un stock.
¿Y cuál es el modelo que...?
El modelo es un modelo de una vivienda parecida a la que se hicieron para los tareferos, en donde tiene dos dormitorios, una cocina, estar comedor y un baño. En este caso no tiene galería, porque lo que se hizo, haciendo un sacrificio, pues realmente el sector va a en este sentido, se hace carne del problema, es con el valor de un mejor vivir se hace una vivienda. O sea, uh-huh. Realmente bien ajustado. Y la otra cuestión es que lo que siempre venimos ya hace varios años diciendo es lo siguiente, diputada. de que nosotros tenemos que buscar desde todos los entes donde estemos, de que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior e Infraestructura, provea a cada jurisdicción 100 a 150 kits de viviendas de madera. Entonces, cuando pasan esta catástrofe, entonces le pedimos a Jujuy, le pedimos a Salta, le pedimos, qué sé yo, a Entre Ríos, entonces así, y después se le devuelve. Entonces tenemos rápidamente, es como los bomberos. Entonces vos tenés en la defensa civil 150 o 100, digamos, kits de esto, entonces mucho más rápido. Este modelito así lo habíamos encarado en El Salvador, y después, bueno, por otros problemas, cambio de gobierno, bueno.
¿Todo con pino?
Todo pino impregnado, porque el eucalipto no impregna. Todo pino impregnado que te dura de 30 a 50 años, de acuerdo al mantenimiento, y 100, si lo mantienes bien.
¿Quién va a inspeccionar? ¿El IPRODA?
El IPRODA, sí, el IPRODA en conjunto con la Picofón, son responsables. También está la Mayadap, que siempre están con nosotros.
¿Y qué tiempo de construcción tiene una vivienda?
Y para que te diga, te cuento, que se va a montar un grupo de 4, montan una por día. O sea que vamos a montar de 15 a 20 casas por día.
Está bien. Y vuelvo al tema de la economía agraria familiar. ¿Nación está aportando? Porque Emilio Pérsico, que ahora es nuevo funcionario o creó una subsecretaría, ¿Nación aporta a la realidad de la agricultura familiar?
No tengo mucha vinculación con la agricultura familiar de Nación. Sí con los productores de nuestro territorio, y sé que Feria Franca recibieron una ayuda importante, 1.300.000 me parece, y en cuanto terminen su ejecución reciben un monto similar, que es para la instalación de infraestructuras en Chacra y también el aprovisionamiento de sistemas de frío para todo lo que es carnes, lácteos. Estuvieron entregando freezer, cámaras de frío, después invernáculos, sistemas de riego, y en una próxima tanda que se van a reunir todos los delegados y van a definir cuál es la otra prioridad, probablemente atender a los que hacen panificados y productos más elaborados.
Y bueno, independientemente de esta contingencia, ¿en qué momento están los feriantes, los pequeños productores? ¿Venían en capacitación, venían con buen rendimiento o vienen con buen rendimiento?
Sí, por suerte vienen siempre con buen rendimiento, y en este sentido vale destacar el acompañamiento de los consumidores, porque siempre decimos que si el feriante no tuviese a los consumidores como aliados favoritos, las ferias no tendrían éxito. Fíjense, en Posadas se instaló la feria número 13 con mucho éxito. Estoy participando en el Atlético. Estoy asistiendo casi periódicamente a las ferias para ir viendo también el movimiento. El día de ayer, por el fútbol, a las 11 de la mañana se estaban yendo todos los productores y habían vendido todo, por supuesto. En el mercado zonal, un productor de Santa Inés que había traído bastante rúcula, a las 10 de la mañana no tenía más. Entonces hay mercado, y lo que creo que nos resta trabajar con los productores es hacerles también ver, dimensionar la oportunidad de negocio que hay. En el mercado zonal me contaba un productor que vino hace poco, un empresario importante, y quería comprarles un equipo de verdeo. Y no hay verdeo en esa cantidad. Entonces yo le decía que importante que los productores puedan saber esto, que hay negocio y que hay que producir más. Pero bueno, nuestros productores son pequeños todavía. Cuando hablo de pequeños me refiero a su instalación en Chacra, su infraestructura. Se está mejorando, pero bueno, también va a llevar un tiempo, y va a llevar un tiempo que el productor entienda que tiene que planificar su producción, porque están acostumbrados a hacer siempre lo mismo, sin mirar al mercado. Así que eso es un proceso que seguramente con los productores y con las autoridades vinculadas de manera directa a esta tarea, que es el Ministerio del Agro, el INTA, el IFAI, están trabajando en estas capacitaciones con los productores para que puedan atender el gran mercado que tenemos en la provincia. Tenemos también acá el hipermercado Libertad, California y tantos otros supermercados que están dispuestos a absorber producción misionera, pero bueno, necesitamos que también los productores vayan aceptando este desafío de un cambio cultural, porque en el fondo también el productor necesita un cambio cultural. No es fácil hacer que el productor acepte también las capacitaciones y los consejos que le da el técnico. Me acuerdo de un productor que decía, ah, estos técnicos vienen a aprender por el cuero, por mi cuero, después que se van yo sigo haciendo lo que sé hacer. Entonces sí, ese cambio también es importante poder realizar.
Bien, yo quería agregar algo a propósito de lo que decía la, la diputada. Esta semana, mañana, se van a terminar de recepcionar las denuncias de los productores tabacaleros afectados. En la provincia se armó allí una unidad de crisis en la PTM con la participación de todas las entidades. Los productores van a denunciar qué le pasó en su chacra. Entiendo que hay algunos galpones que se llevó el agua, algunos problemas de los productores con la producción de cítricos. Había 11.000 toneladas para cosechar de la variedad Nadorcot, 4.000 se fueron al suelo, están en el suelo, se perdió esa producción, se logró cosechar 3.000, todavía hay algo en planta, pero si el tiempo sigue así, se va a perder toda, y era una fruta para exportación, toda esa fruta se iba afuera. Y lamentablemente, pero esto ya por las lluvias, la producción de cítricos es el tema, sí, de las lluvias. Y además no se puede cosechar, imposible entrar a las quintas. Con la madera, con una muy buena producción, este año una muy buena producción de cítricos. Es probable que esa fruta, por ahí, si se puede cosechar, local, termine en el mercado interno. Sí.
Sí. Nos quedan dos minutos, le hago una cortita a cada uno, bien puntual. Primero que nada, López Binader, ¿cuánto cree usted de la capacidad ociosa que por ahí hoy tiene el sector maderero, por toda esta crisis de la que venimos hablando, se va a poder ocupar? ¿Qué porcentaje de esa capacidad ociosa se va a poder ocupar con este encargo que le hace el gobierno de 900 viviendas?
Y más o menos un 20% en este primer shock, pero por 3 meses más o menos, porque esto en 4 meses se va a terminar, si Dios quiere.
Claro.
Más o menos un 20%. La cuestión es que además lo que se corta, aquellos que no tienen secaderos, por más que pongan antimancha, se le mancha la madera porque lava con la cantidad de lluvia. Entonces empieza a bajar el valor de la madera y por ahí tampoco le da para pagar sus costos. Entonces, el planteo nuestro es por 180 días declarar una emergencia económica para el sector forestal-industrial. Claro, esa es la idea.
Está bien, bueno. Y después a la diputada, se están hablando mucho de la presencia de pícaros, digamos, que por ahí en las ferias, por ahí en el mercado concentrador, ofrecen productos, son los menos, pero de alguna manera esto mancha la imagen de todos, comprados en el mercado central. ¿Qué se puede hacer del sector?
¿Qué se puede hacer? Nosotros, bueno, cuando estuve en el agro, venía hablando ya de esta cuestión, que me parecía que la organización de, en este caso la organización de ferias, debería activar sus propios mecanismos con los inspectores que tenían en cada feria y retomar las actividades de visita a las chacras junto con los funcionarios del agro, para ir constatando que la producción que está en mesa es la producción de la chacra. Esto se había permitido en algún momento justamente por cuestiones climáticas, que el productor pueda comprar en otro lugar y traer a la feria, para que el consumidor cuando viniera encontrara toda la producción que suele buscar. Pero después que se acomodaron las cosas, el feriante o el pseudo feriante encontró en esto una beta y seguía comprando y trayendo a revender. A la feria y al mercado zonal. Nosotros lo que pedimos es que por lo menos blanqueen, que digan, miren, esta producción no es mía, porque tuve algunos problemas climáticos, pero estoy trabajando y lo voy a traer dentro de un mes o 2 meses. Lo mismo en el mercado zonal. Estuve observando algunas cuestiones, pero ahí mismo la cooperativa pudo diferenciar, ubicar en otro sector la producción que es extraprovincial, que en este momento no hay, como es cebolla, algo de tomate y morrón, pero especificando que es un producto extraprovincial y incentivándole a sus propios socios y a los que venden en ese mercado que puedan mejorar la producción e ir instalando la infraestructura que se les dio como para poder tener producción local.
Bueno, gracias a Marta Ferreira, gracias a Pedro López Binader, diputada, empresario, y a seguir.
Una sola aclaración. Cuando hablamos del 20, no metiéndole alto para nada ni los grandes, ¿no?
De todos los chicos. De los chicos, sí. Estamos hablando de ustedes. Gracias, gracias a ambos.
Gracias también.
Renovamos el saludo a la gente que nos está siguiendo en la zona del río Uruguay a través de Canal 12. Gracias al 12. Y nos vemos el próximo domingo. Domingo en que Argentina será campeón.
Así es.